Muy buen día, don Quique, y saludos ahí al equipo y a la audiencia, ¿verdad? Y antes que nada, lamentar un poco el fallecimiento de Alberto de Luque, ¿verdad?
Sí, señor. Falleció
hoy. Sí, y señor. Yo creo que es importante que lo digamos, un gran embajador de nuestra cultura nacional, ¿verdad? Y bueno, quiero expresar nomás esa lamentable pérdida, ¿verdad? Y que bueno, los que no estaban enterados que se enteren un poco que ha fallecido una persona importante para nuestra cultura.
Es un sentimiento compartido. Usted sabe, doctor Querey, que cuando yo decidí mi vuelta a la Unión, me puse en contacto con muy queridos amigos, Lobo Martínez, por ejemplo, que tiene una gran colección de piezas muy importantes de folclore, algunas de las cuales no son muy conocidas. Y en ese tren de ir trayendo una selección de oro de la música paraguaya, también hablé con Alberto de Luque y con su esposa Mavi, y tenía pendiente una visita a la casa de Alberto para recibir en propias manos el repertorio que él me iba a sugerir para tocarlo aquí en la Unión. Lamentablemente, la cuarentena llegó primero y este último, lo que hubiese sido mi último encuentro con Alberto de Luque, se frustró. Un querido amigo de cuya amistad me honra y que lamento mucho. Ya era leyenda en vida el archiduque de la canción, y hoy es polvo de estrellas. Un pesar compartido, querido doctor Querey.
Igual, ¿no?
Doctor Jorge Querey, hablando de estos asuntos de gran vigencia en la agenda pública, pongo en mi cabeza en este momento la famosa curva. Si tenemos que mirar la curva, una curva ascendente que está en nuestro imaginario al lado izquierdo, que hay un pico en el centro y hay un lado descendente a la derecha, ¿usted diría que en el proceso del coronavirus de Paraguay, más o menos, dónde estamos? ¿Estamos antes del pico, y qué tan antes del pico eventualmente?
No, yo creo que estamos antes del pico. Creo que en ese sentido hay que decirlo muy claramente, porque crear otras expectativas no es verdadero, no es verdad. Si nosotros hoy decimos que estamos en parte descendente de la curva o en camino de solución, no, nosotros con las buenas medidas iniciales que se tomaron, ¿verdad?, conseguimos alargar el proceso, vamos a decir, de llegada un poco del impacto mayor. Eso fue una meta bien alcanzada, ¿verdad?, con esto que se hizo, ¿verdad? Y la otra cuestión que aprendimos también, o sea, uno es que aprendimos que con estas restricciones pateamos hacia adelante, y un primer objetivo en aquel momento había sido, sigue siendo hoy realmente, alcanzar un poco una infraestructura que mínimamente pueda aguantar si ese pico se vuelve muy alto, ¿verdad? Y otra cosa que aprendimos ya por los otros países, ¿verdad?, es que las restricciones se asociaron a los países que pudieron controlar, pudieron establecer cierto nivel de control de ese pico de la curva, es decir, la mayor cantidad de infectados y la mayor cantidad de pacientes hospitalizados, fueron gente que asociaron una cuestión que es muy concreta, que es el monitoreo, el testeo masivo y el monitoreo de las personas que tienen positivo y sus contactos. Es decir, esas personas son sujetos de restricción extrema hasta que pase el cuadro, ¿verdad? Y sus contactos. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo, lo útil de que significa eso. Si tú vos en Itacurubí, en la cordillera, no tenés ningún caso, ¿por qué vas a obligar a que estén todos cerrados los negocios, los comercios, etcétera, cuando menos toda la actividad económica interna puede flexibilizarse? Pero hoy no estamos. A mí lo que me preocupa, estuve viendo un poco algunas expresiones del ministro, de nuestros colegas ahí, que en general estuvieron tomando muy buenas decisiones con respecto a epidemiológicas, a esas me refiero, ¿eh? Me preocupa un poco el hecho de que yo lo que no veo es que nuestra capacidad de testeo y de monitoreo esté óptima. ¿Por qué? Porque hay unos cálculos que se hacen en epidemiología y que nos permiten, de ahí pues sale el número mágico de 1000 a 1500 test por día, por lo menos son necesarios, ¿verdad? Porque eso es una proporción, un cálculo matemático que se hace comparativamente con otros países, ¿verdad? Y ese testeo no alcanzamos todavía a hoy, ¿verdad? Y la capacidad de monitoreo, y desconozco yo realmente si esa capacidad de monitoreo existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Corea del Sur, por ejemplo, ellos lo hacían a través de mecanismos electrónicos, ¿verdad? Aquí hay dos cosas que se pudieran tomar en eso, y no sé si lo están haciendo o no, habría que trasladarle un poco la pregunta a ellos, ¿verdad? Uno es, la gente de NITIC hizo una aplicación, una app de autorreporte, se llama. Pero en realidad eso se pudiera instalar automáticamente a través de las telefónicas, porque vos sabes que las telefónicas funcionan por celdas geográficas, ¿verdad? Y esas celdas geográficas permiten los monitoreos, ¿verdad?, de esta persona. Entonces vamos a saber en qué zonas efectivamente, oye, vamos a ponerle mi barrio terminal, ¿verdad? No, en realidad barrio terminal no es un barrio, pero ya se instaló como barrio terminal, ¿verdad? Si aquí existen 3 positivos, después mañana existen 8 positivos, y entonces hay que cerrar barrio terminal, ¿verdad? Pero Luis Alberto Herrera tiene 0. Entonces, bueno, todo lo que signifique desplazamiento, entonces no. Pero lo que signifique actividad comercial ahí en esa zona, perfecto. Esa es la estrategia que se usó para poder ir dando pasos adelante. Yo lo que no veo, honestamente, y el no ver no significa que no exista. Creo que hay que trasladar. Yo estaba en una situación que tendría conocimiento, yo porque estoy en la Comisión de Salud del Senado, ¿verdad? Pero dando un poco un pequeño margen de que pudiera yo nomás no estar enterado, tendrían que responder un poco ellos si esas condiciones están dadas o no. Si no están dadas esas condiciones de testeo masivo y de monitoreo de casos positivos y de contactos, entonces la cuarentena debe continuar, y ahí viene el debate de la parte económica.
Senador, yo creo que nos han pasado cosas muy importantes como colectivo social. Los paraguayos, que durante mucho tiempo, los últimos tiempos, de las 4 operaciones matemáticas, estábamos prefiriendo mucho restar y dividir, andamos sumando capacidades para solapar nuestras diferencias y coincidir, quizás por un instinto de supervivencia, en un proceso colectivo de resiliencia social que, al parecer, si no nos están mintiendo con las cifras o si no hay involuntariamente algún gran subregistro, lo estamos llevando relativamente bien. Y alrededor de eso, este gobierno, que venía con un deterioro de imagen muy importante y con una pérdida de gobernabilidad muy importante, porque Marito Abdo, después de la gran patinada del acuerdo secreto entre ANDE y Petrobras, quedó prácticamente con la necesidad de cogobernar con Cartes, de repente se reevaluó en credibilidad a través de Julio Mazzoleni, y la gente espera con ansiedad el informe de Mazzoleni, y ya al pie de esos informes uno lee que dice: grande pelado Julio Mazzoleni, presidente, mirá, me hice la gran Mazzoleni, mi hijo y yo, y le ves a 2 personas que se raparon la cabeza. En fin, hay como una celebración de que la gente necesitaba creer en alguien en el gobierno y en la política, y eso se concentra alrededor de la figura de Mazzoleni, un poco de Sequeira y un poco de Portillo, hasta que llegamos a esta primera gran compra del Estado paraguayo para comprar insumos esenciales para esta emergencia. Se hace el llamado por vía de la excepción, quienes salen adjudicadas 2 empresas detrás de las cuales está una misma persona, y detrás de esa misma persona está una poderosa senadora. De tantos oferentes que podrían haberse presentado, justo aparecen 2 empresas que en realidad son una sola, de un paquete de más de 20 empresas de fachada, y gana el mismo empresario protegido por la misma senadora. Y negaron, no, este señor no tiene nada que ver. Pero resulta que va una comitiva de diputados a monitorear la llegada de la carga, y cuando pueden tener acceso a alguno de los pallets y alguno de los manifiestos de carga, el nombre de este señor aparece aquí y allá y allá y allá y allá. O sea, saltó la verdad, y esta verdad compromete esa credibilidad que el público deposita relativamente en la figura de quienes dirigen desde la salud pública este proceso. Entonces resulta que los santos de la espada que salen a la noche a decirnos así estamos llevando este tema y nos dan las explicaciones generales de la estrategia nacional del coronavirus, se metieron porque entraron en la escuelita, porque así son los fastos del poder, o porque son cómplices en una compra muy sospechada de bienes muy importantes para este momento del combate del coronavirus. Este negocio de la compra, que una parte de la cual llegó el sábado, senador, nunca vi una cuestión tan evidente de un direccionamiento a favor de un proveedor.
Miren, yo no sé si creo que al doctor Mazzoleni o sea, no recuerdo, no quiero ser mentir en ese sentido, pero a uno de ellos ahí del equipo, yo les había dicho, miren, yo en ustedes les conozco como especialistas en nuestra función médica, les conozco en su honestidad, les conozco en su capacidad médica, etcétera, pero cuando uno es ministro o titular de una institución, uno se compra. No, es que uno sigue siendo médico nomás. Vos te compras la administración y te compras la política que hay detrás de todo esto. O sea, es decir, si tú tenés que gerenciar todas esas cosas. Esa es la gran capacidad que tiene que tener una autoridad. Espero que esto sea suficientemente aclarado por el Ministerio de Salud para que mantengamos eso que vos dijiste. Nosotros necesitamos competir en política y en todas las cosas por quien hace mejor las cosas, no competir en ese proceso así destructivo que fue la competencia política, la competencia comercial, la competencia, etcétera, en este momento, ¿verdad? En otros tiempos. Necesitamos unificar una visión de país que establezca tres cuestiones muy importantes. Uno, sí, derrotar la corrupción. Es una prioridad. Dos, es derrotar al COVID de la mejor manera posible, porque muchas cosas no sabemos, estamos aprendiendo muchas cosas y a veces podemos ir adelante, dar marcha atrás, girar un poco a la izquierda, un poco a la derecha, etcétera. Y tres, apuntar a mediano plazo, iniciar a corto plazo, pero a mediano plazo resolver este tema de la reforma del Estado, que es absolutamente necesario. Todos estos tres aspectos para construir un poco un nuevo momento de expectativas aquí en nuestro país para las vías mejores.
Senador Querey, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vos, Quique. Saludos.
Jorge Querey.